Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es martes 22 de abril y estamos iniciando para mí, obviamente, para mí, una semana con contenido de altísimo valor financiero. Felices de poder saludarles hoy con mi plena voz. Ya ella está como que voluble, ella tiene una doble personalidad últimamente, pero hoy quise saludarles porque me escucho nítida. ¿Cómo están ustedes? Santiago Sicard, Liet Pascual.
Aquí estamos súper bien y yo emocionadísima de que luego de estos días sin ti, Ivette, te tenemos mejor que nunca. La verdad es que se contagia tu energía y yo sé que todos los oyentes y Santiago estamos súper felices de tenerte por aquí. Muy buenas noches a todos.
Ay, Dios
Bueno,
mío.
hoy yo quiero aprovechar, por supuesto, para saludar a Ivette, para dar la bienvenida a Sumas. Esperamos que la voz continúe así como está y mejorando cada día más, porque la audiencia, la verdad que te reclama. Nos hace falta esa alegría tuya, ese toquecito especial que le pones a Sumas. Miren, esta noche quiero aprovechar para saludar a todas las madres. Y es que todos tenemos una madre. No porque sea el Día de la Madre hoy, claro que no. Pero bueno, mentira, sí, hoy es el día de una madre muy importante. ¿Saben cuál es?
Ah, la madre de Santiago.
No, 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 no,
Ah,
no, le enviaría el
no.
saludo directamente. No, una madre muy especial que en realidad creo que es madre de todos. La Madre Tierra, escuchen bien. Hoy se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, que se proclamó desde el año 2005 por la ONU. Y lo que busca es celebrarse los progresos que se han hecho en materia de cambio climático en el mundo. Pese a que la situación actualmente no pareciera ser tan favorecedora, yo creo que es importantísimo reconocer que sí se han hecho progresos, que el solo hecho de tener ya reflexiones al respecto, de tener conciencia de la importancia que tiene la Tierra como medio de vida para nosotros, pues yo creo que ya significa un avance muy relevante a la situación que vivíamos algunas décadas atrás. Yo diría que una o dos décadas atrás, donde ni siquiera teníamos conciencia de la importancia que tenía la naturaleza para nosotros. Desde el año 2009 hay un objetivo particular y es concientizar a la humanidad sobre los problemas, perdón, generados por la superpoblación, la contaminación, la falta de biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Así que hoy es el día de todos los que vivimos en este planeta, porque sin tierra, pues no tenemos dónde vivir. Señores, a cuidar este hogar tan lindo que hemos heredado y que es responsabilidad nuestra transferirlo a las siguientes generaciones, no igual, sino mejor. ¿Difícil el reto? Por supuesto que sí, pero si nos ponemos de acuerdo entre todos, posiblemente lo logremos. ¿Sí vieron, señoritas? ¿Se identifican con esa madre o no?
Por supuesto.
Totalmente, Santiago. ¿Quién no, verdad? ¿Quién no?
Para
Bueno, después de esta pequeña reflexión sobre la Madre Tierra, recuerden que hoy es el Día Internacional de ella, pues vamos a nuestras noticias del día. ¿Qué tenemos en los factores del día? Claro, por supuesto. Hoy iniciamos con que el FMI dice que riesgos para la estabilidad financiera han aumentado significativamente.
Bueno, y posteriormente, no sé si para alegría, pero para el seguimiento que está haciendo Liet, les contaremos que la racha récord del oro se extiende y cobra fuerza. Y el oro ha superado los $3.500 por onza.
También tenemos que el gobierno de México no coincide con el pronóstico de contracción del 0,3% del FMI.
Bueno, ya en la República Dominicana les contamos que tres ministros han acudido a Washington para buscar negociar la tasa del 10% en aranceles, que está de manera generalizada para todos los países de Latinoamérica, o casi todos.
También en República Dominicana tenemos que el aumento salarial propuesto por el gobierno entraría en efecto para zonas francas en mayo y el sector turismo en junio.
Y finalmente les contaremos un pronunciamiento del Banco Central de la República Dominicana, donde señala cuántas divisas se espera que en el 2025 capture o capte más bien la República Dominicana.
Pasando a conversando a fondo, esta noche tenemos a Natalie Machado, quien nos cuenta sobre los bonos de Parval, una oportunidad en este momento.
Posteriormente vamos a nuestra estadística de hoy, una estadística del mercado financiero, una estadística que nos toca a todos. Vamos a hablar de prevención. ¿Cuántas personas más optan por la prevención en el país? Es decir, los seguros de vida o las pólizas de seguros de vida y las primas que se pagan por estos seguros, ¿aumentaron o se redujeron en el 2024? Ya les contaremos.
En el orden no altera el resultado, esta noche estaremos hablando de algunos consejos para evitar el sobreendeudamiento.
Oigan, y les cuento que Catalina hoy me tiene curioso, me tiene así como intrigado. ¿Saben por qué?
No, cuéntenos el chisme, eche para afuera.
Bueno, me dijo que esta noche vuelve a Sumas y que nos regalará 5 minutos, pero con una condición muy especial, un reto interesante que nos trae a nosotros y a toda nuestra audiencia. Así que me tiene así como pensando qué podrá hacer. Yo me voy a quedar aquí en Sumas para saber de qué se trata esto que nos trae Catalina esta noche.
Como de costumbre, cerramos el programa con nuestra icónica frase a recordar, siempre compartiendo un poco de sabiduría y cerrando la noche con una linda reflexión.
Nos quedaremos acá y esperamos que ustedes también, porque Sumas está
Está
iniciando.
iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, iniciamos nuestros factores del día con el más importante para Sumas y es que Ivette sigue recuperando la voz, como acaban de escuchar ustedes en nuestra agenda y en el bumper de los factores. Así que estamos felices porque necesitamos no solo a Ivette, sino a muchísima más gente pronunciando y propagando y promocionando las facilidades del mercado financiero para todos los dominicanos. Y hablando de noticias, nos vamos al mercado internacional. Ustedes saben que siempre empezamos los factores en el mercado internacional, donde el Fondo Monetario Internacional dice que riesgos para la estabilidad financiera han aumentado significativamente, sobre todo desde el otoño boreal, en gran medida por la mayor incertidumbre sobre la política comercial y otros factores geopolíticos, según advirtió el Fondo Monetario hoy martes. En su informe semestral sobre la estabilidad financiera mundial, el Fondo Monetario Internacional advirtió que el endurecimiento de las condiciones de crédito, junto con el aumento de la incertidumbre, está incrementando los riesgos financieros alrededor de todo el mundo. Tales fragilidades pueden amplificar las perturbaciones y desencadenar un endurecimiento brusco de las condiciones financieras, exacerbando las recesiones económicas con más costos económicos potencialmente considerables, advirtió el prestamista multilateral que tiene su sede en la ciudad de Washington. En concreto, el Fondo Monetario señala tres vulnerabilidades. En primer lugar, las valoraciones que siguen en algunos mercados de renta variable y deuda corporativa, que continúan siendo altas a pesar de las recientes caídas, lo que deja margen para nuevos descensos. En segundo lugar, algunas instituciones financieras bastante apalancadas, como algunos fondos de alto riesgo en el extranjero, que podrían verse sometidos a tensiones en mercados volátiles y exacerbar las posibles ventas. Y por último, una mayor agitación podría afectar a los mercados de deuda soberana, en particular para los países que tienen niveles de alto endeudamiento. La última actualización del indicador de riesgos financieros del Fondo Monetario Internacional sigue a la elección del presidente Donald Trump y sus esfuerzos por imponer aranceles generalizados. El informe llega preciso cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial inician su reunión semestral en Washington. Específicamente, el fondo advirtió que la agitación arancelaria podría pesar mucho en los bancos, ya que un choque comercial podría obligar a los bancos a aparcar más fondos contra posibles pérdidas, reducir los ingresos sin intereses si hay una desaceleración de los mercados de capitales o interrumpir la financiación del comercio. Un motor que escuchen bien genera, o un motor más bien, de 18 mil millones de dólares de ingresos bancarios alrededor del mundo. Así que a ponerle cuidado a este tema, pues porque cuando el fondo habla hay que escuchar.
Pasando con que la notable carrera alcista del oro, de la cual ya llevamos hablando varias semanas, está alcanzando nuevos hitos, con el mercado tocando, oigan bien, los $3.500 por onza, mientras la confianza en la economía estadounidense sigue erosionando tras el nuevo ataque del presidente Donald Trump al jefe de la Reserva Federal. Recordándoles que en el día de ayer el oro al contado cotizaba en torno a los $3.400 por onza ayer y ya hoy está llegando a los 3.500. Trump dijo que la economía estadounidense podría ralentizarse a menos que se bajen las tasas de interés de inmediato, repitiendo sus críticas al presidente de la Fed, Jerome Powell, por su lentitud a la hora de actuar y calificándolo de, cito, un gran perdedor. A ello siguió una furiosa huida de los activos estadounidenses que minó Wall Street y el dólar, mientras que las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal sumaron nuevas presiones sobre los bonos del Tesoro. El lingote, conocido como cobertura contra la incertidumbre y activo de gran liquidez, ha sumado más de $800 desde el principio de año. Recordándoles que el miércoles, antes de que nos fuéramos para Semana Santa, superó los $3.300 y su fuerte impulso le hizo subir casi $200 en pocos días. Adrian Ash, director de investigación de Bullion Bond, dijo que es muy probable que la demanda de los bancos centrales esté persiguiendo el movimiento alcista del oro, porque el caos de Trump 2.0 solo consolida el atractivo del oro como activo geopolítico. Cierro cita. En el último trimestre de 2024, cuando Trump ganó las elecciones estadounidenses, las compras de los bancos centrales se aceleraron un 54% anual a interanual a 333 toneladas, según una estimación que dio el Consejo Mundial del Oro.
Bueno, miren, y vamos a hablar del gobierno de México, donde no coincide el pronóstico de contracción del 0.3% que había señalado el Fondo Monetario Internacional. La presidenta mexicana, la señora Claudia Sheinbaum, expresó que su gobierno no coincide con el nuevo pronóstico, perdón, de una recesión y una contracción del 0.3% que difundió hoy martes el Fondo Monetario Internacional, dado el posible impacto de los aranceles del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la economía mexicana. La mandataria declaró en su conferencia matutina, cito, no conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos. No es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este planteamiento. Sheinbaum desestimó el nuevo informe de perspectivas mundiales. El primero que incorpora el impacto de la guerra comercial y que señala a México como una de las economías más afectadas por las políticas de Donald Trump. Y si en enero pronosticaba un crecimiento del 1.4% para el 2025, ahora lo recorta en 1.7 puntos y lo lleva al terreno negativo, diciendo que tendrá un crecimiento negativo del 0.3%. La presidenta defendió los pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mexicanos, que bajó el 1 de abril al 1.9, la estimación oficial del crecimiento para el 2025, desde ese 2.5 que había estimado previamente. Normalmente, y así lo creen muchos de los organismos financieros internacionales que estaban acostumbrados a decir qué hacer en cada país, ellos no creen que el gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del mercado. Y nosotros no coincidimos con esa visión, señaló la mandataria de México.
Pasando ya al territorio dominicano, una delegación del gobierno dominicano sostuvo hoy una reunión con representantes comerciales en Washington para proponer la negociación de la tasa del 10% en aranceles que el presidente Trump impuso a los productos dominicanos que ingresen al país como parte de su nueva política comercial global. La comisión estuvo encabezada por los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda e Industria, Comercio y MIPYMES, Roberto Álvarez, José Manuel Vicente y Víctor Bisonó, respectivamente, en un encuentro que colocaría al país entre los primeros que entabla un diálogo directo con el gobierno dominicano con los Estados Unidos. Dice el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, cito, no hay razón para imponer un 10% a la República Dominicana. Esto respondió al ser preguntado sobre cuál sería la contraoferta que presentarían estos tres ministros al equipo de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, que lidera Jamieson Greer. Si son por las razones que dice el gobierno norteamericano de reciprocidad, no hay ninguna razón para que se mantenga este 10%, aun siendo el arancel más bajo que han establecido. Esto agregó Abinader en la semanal con la prensa al referirse al tema. Por este motivo, al ser República Dominicana uno de los 184 países a los que se le aplicó esta nueva tasa arancelaria, el ministro Ito Bisonó confirmó, luego de este anuncio, que la creación de dos mesas técnicas intersectoriales incluyen a líderes empresariales para evaluar en conjunto el impacto de esta medida sobre el país.
Bueno, y seguimos en la República Dominicana. Ahora vamos a hablar de cómo el aumento salarial propuesto por el gobierno entraría en efecto para zonas francas en mayo y el del sector del turismo en junio. El presidente Luis Abinader señaló que el gobierno propondrá un aumento de sueldo para los empleados del sector turismo y de las zonas francas como una de las medidas para llevar a más dominicanos a trabajar en esas áreas que son normalmente ocupadas por extranjeros. Durante la semanal con la prensa, el mandatario dominicano señaló que la propuesta de aumento salarial sería de un 25% para las zonas francas y para el sector turismo de un 30%. En el caso de las zonas francas, esto empezaría en dos partidas, una a partir del 1 de mayo, mientras con relación al sector turismo, el inicio sería en el mes de junio. Serían dos aumentos con una diferencia de meses, manifestó el señor Abinader. El jefe del Estado manifestó también que desde el Poder Ejecutivo se está trabajando para lograr consensuar la realización de un pacto para la dominicanización del trabajo en los sectores agrícola y de construcción.
Pasando con que el Banco Central de la República Dominicana proyecta que los principales generadores de divisas captarán ingresos por más de 45.600 millones de dólares en este 2025, lo que consolida la economía doméstica como una de las más dinámicas de la región. El órgano rector monetario y financiero del país estima que el alcance de esa cifra estará impulsada por el turismo, las remesas, las exportaciones, tanto nacionales como de zona franca, y la inversión extranjera directa. El turismo aportará unos 11.400 millones de dólares, marcando un nuevo récord para el sector. Las más recientes perspectivas del Banco Central sobre las remesas a marzo de 2025 detallan el desempeño del sector externo y una evolución positiva de estos componentes claves. El turismo, que es uno de los motores más robustos, aportaría ya la cifra mencionada, que sería un hito en el sector. Las remesas familiares, que han mantenido una tendencia creciente, superarían los 10.900 millones de dólares al finalizar este año. Por su parte, la inversión extranjera directa, que ha mostrado consistencia desde el 2021, superaría nuevamente los 4.000 millones de dólares, ubicándose alrededor de los 4.700 millones, consolidando así su importancia estratégica en la República Dominicana. Este crecimiento sostenido en el flujo de divisas ha contribuido a fortalecer las reservas internacionales del país, mejorar la estabilidad del tipo de cambio y respaldar el financiamiento de importaciones estratégicas, lo que incide de manera positiva en la confianza del consumidor y el clima de negocios.
Nos vamos de los factores del día, pero vamos a unos breves mensajes comerciales y regresamos a conversar a fondo sobre una opción de inversión que se encuentra vigente, que es muy interesante.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija. Yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Tal y como les comentamos en nuestra agenda de hoy, pues esta noche tenemos invitada especial, una personita que no venía hacía un buen tiempo por unas razones personales de mucho peso, mucho, mucho peso. Les hablo de Natalie Machado, quien ahora es la gerente senior de la zona metro y zona este de Parval. Muy buenas noches, Natalie. Qué placer que nos acompañes nuevamente aquí en Sumas. ¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien, gracias Santiago, ¿y tú?
Todo muy bien. ¿Cómo van esos proyectos laborales? ¿Cómo van esos proyectos de vida personal? ¿Todo bien? ¿Creciendo la familia o no?
Todo bien. Ay sí, creciendo la familia con un nuevo integrante.
Sí, es que tus dos familias han crecido, tu familia personal, espectacular, y bueno, Parval también sigue creciendo, ¿no? Llegando a más sitios, llegando a sitios donde el mercado de valores antes no tocaba la puerta, y ahora los inversionistas pueden acceder al mercado de valores fácilmente a través de Parval. No solo a través de los canales virtuales que están habilitados para el país entero, sino hablo yo a través de las nuevas sucursales. ¿Ya cuánto tiene la sucursal de La Romana? ¿Ya tiene como un año y medio? No sé, no me acuerdo.
Correcto, así mismo es. Un año y medio es que tiene la sucursal.
Bueno, ¿y cómo va la cosa por La Romana?
Ahí todavía estamos teniendo mucho acercamiento, igual que todas las cosas nuevas, tomando su tiempo para que todas las personas del este se interesen, y con las puertas abiertas, siempre que cualquier persona, cualquier pregunta que tengan, tanto pueden acercarse a nuestra oficina como llamarnos también.
Bueno, mire, si usted nos está escuchando esta noche en Sumas y tiene un familiar, tiene un amigo, tiene un compadre, tiene un cliente, tiene un proveedor que se encuentre en la zona esta o en La Romana, dígale que Parval ya está allá y que se puede acercar, no solo a tomarse un café, un chocolatico caliente, ¿verdad? No solo a eso, sino también, por supuesto y especialmente, a aprovechar las oportunidades que tiene el mercado de valores para los inversionistas. Y hablando de oportunidades, Natalie, esta mañana que conversábamos, tú me decías que nos querías traer una oportunidad que está vigente en el mercado de valores, una oportunidad que hay que mirar y no hay que dejar pasar. ¿De qué se trata, Natalie?
Claro. En el día de hoy quisiera que conversemos un poco de los bonos Parval. Son unos bonos que tenemos disponibles por un periodo de 3 días hasta el 24. Estos bonos básicamente vienen a traer o a ser parte de esta necesidad que vemos de diferentes opciones en el mercado de valores. Y es para clientes que no tienen un horizonte tan largo, mediano, ya que vencen el 3 de mayo del 2026. O sea que viene siendo un poquito más de un año el vencimiento de estos bonos.
Sí, digamos que un año, porque es que ya abril se nos fue, claro. ¿Verdad? Ya sí, estamos sí. A un año. Bueno, pregunta obligada, dos preguntas que siempre hacemos. Número, no mentiras, tengo muchas preguntas, ¿las puedo hacer? No tengo dos, es que acabo de pensar que tengo más. ¿Procedo?
Sí, claro.
Bueno, primera pregunta, ya nos dijiste que es a un año. Segunda pregunta, ¿desde qué monto puedo participar en esta emisión?
Sí, estos bonos pueden participar desde 10 mil pesos.
Desde 10 mil pesos en adelante, ok.
En este en particular tenemos un tope de hasta 1 millón de pesos. Ese sería el rango.
¿No puedo mandar más de 1 millón de pesos?
Para estos bonos en particular, no. El tope es 1 millón de pesos.
¿Y puedo saber cuál es la razón de eso?
Claro. Básicamente lo que quisimos fue darle la oportunidad a más personas que participen. Esto buscando que no venga una persona y se lleve todo el monto sin que otros más pequeños puedan participar y también comprar parte de esta emisión. Con este
Óyeme,
tope, eso es lo que buscamos.
me encanta eso, me encanta, la verdad me parece fabuloso que más inversionistas del retail, más inversionistas pequeños tengan acceso a este tipo de productos, porque la verdad que es que a veces uno queda como con desconcierto, como medio triste en esas grandes emisiones, cuando uno va
Exacto.
a demandar un dinerito y le toca el 10% de lo que demandó, el 20, el 25 máximo. Entonces me parece muy bueno que lo limiten y que permitan que sean los inversionistas del retail los que queden con este título. Entre otras cosas, pues porque creo yo, no sé si me equivoco, que quizás eso le puede dar mayor liquidez al mercado, mayor liquidez a los papeles. Es más probable que un pequeño inversionista desee materializar una ganancia o requiera el capital antes de tiempo a que un inversionista gigantesco lo haga.
Sí,
Entonces me gusta mucho
claro.
eso. Segunda pregunta, ¿puedo pasar a la segunda?
Claro que sí.
Ya nos dijiste que es a un año, a mayo del 2026. ¿Cuál es el cupón de estos títulos? ¿Y la tasa de negociación es la misma del cupón?
Exacto. Ahora mismo se están transando a par. Viene siendo que la tasa cupón y la tasa de rendimiento son la misma en este periodo que estamos. Y esta tasa es de un 11%.
Del 11%. ¿Pagadero cómo? ¿Lo van a pagar anualmente, trimestralmente, semestralmente? ¿Cómo han estructurado este bono ustedes?
Sí, este bono está estructurado para pagar semestralmente.
Semestralmente. Es decir,
Exactamente.
el pago sería en noviembre.
Sería septiembre, perdón, mayo, junio, julio, y déjame ver.
Noviembre, ¿no? Mayo y
Exactamente,
noviembre.
noviembre, mayo y
Mayo y
noviembre.
noviembre. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Estos títulos tienen calificación de riesgo?
Claro. Esta calificación de riesgo que tenemos para los títulos, este Feller Rate, es una calificación de A.
Ok, o sea, es una calificación grado de inversión
Claro.
que indica la solvencia que tiene Parval para responder a este compromiso. ¿De cuánto es la emisión total, Natalie?
La emisión total de esta porción que sacamos, que estamos colocando, es de 100 millones de pesos.
Ah, porque no es, ok, pensé que era ya el total de lo que les quedaba remanente. Les queda autorizado otro poco para colocarlo después, me imagino.
Exactamente, nos queda un programa ya más amplio, pero esta porción es de 100 millones de pesos.
Bueno, muy interesante. Natalie, y otra preguntita. ¿Para quiénes consideran ustedes que estos bonos son bien apropiados? ¿Para qué tipo de inversionistas? ¿Para qué tipo de objetivos de inversión? ¿A quién se los están ofreciendo?
Claro. Bueno, nosotros siempre buscamos es la parte de diversificar los portafolios de nuestros clientes. Y con esto buscamos poner una parte en este tipo de inversión para lograr esa diversificación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Santiago, básicamente a todo el inversionista retail que tenga un ahorro, que sepa que no lo va a usar por un año, por lo menos, entendemos que sería una muy buena opción para poner una parte del patrimonio, no tiene que ser todo, en este tipo de instrumento.
Bueno, dices tú para todos los inversionistas, pero hoy es martes y es de noche. Ahorita cualquier oyente nuestro está pendiente de sumas y acaba de enterarse de esta posibilidad con Parval. Le queda miércoles y jueves.
Es así.
¿Todavía está a tiempo si ya es cliente de Parval?
Sí, todavía está a tiempo, como bien dices, es miércoles y jueves que queda para este tramo, pero todavía está a tiempo y se acerca a nosotros, con mucho gusto le asistimos y tratamos de hacerlo lo más rápido posible para que pueda participar en este instrumento.
Y si de repente en nuestra audiencia todavía hay alguien que no es cliente de Parval, recuerden que eso no tiene ningún costo. Usted simplemente se acerca a una oficina de Parval o lo hace en línea sin costo alguno, ni hoy ni en el futuro por el momento. Esto no vale absolutamente nada. Usted tiene su cuenta y no le cobran ningún fee, ninguna tasa, absolutamente nada. Pero supongamos que todavía existe algún oyente de Sumas que todavía no es inversionista de Parval. Esperamos que no sea así, pero puede ocurrir. Si no es inversionista de Parval, ¿Todavía está a tiempo o ahí sí ya está como compleja la cosa? ¿Puede demandar
De
estos títulos a través de otro puesto de bolsa o esta colocación es exclusiva de Parval?
esta colocación es exclusiva de Parval en este periodo que estamos ahora mismo. Ya lo del mercado secundario, entonces sería otra la respuesta, pero para el periodo que estamos de público general y primario, solamente es de Parval. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre si está a tiempo una persona que no es cliente, realmente está un poco complicado el tema del tiempo, pero va a depender obviamente de la documentación que este posible cliente tenga como origen y procedencia. Sabemos que hay cuentas que son un poco más complejas de habilitarse y otras que son un poco más sencillas, dependiendo de cuál es el origen de los fondos a invertir. Entonces, con esto lo que quisiera es que cualquiera, si no tiene cuenta, como quieras acercar a uno de nosotros y vemos su caso, evaluamos las documentaciones que tiene y pudiéramos determinar si para esta oportunidad pudiéramos abrir la cuenta para poder utilizarla.
Me gusta eso que tú dices, Natalie. Hay dos frases que vienen a mi mente que me enseñaron en mi casa y que creo que son muy propicias para el momento. La primera es, el peor esfuerzo es el que no se hace. Así que hagan el esfuerzo a ver si alcanzan a esta colocación de Parval. Y número dos, la esperanza es lo último que se pierde. Así que si no es en esta, ya quedan ustedes habilitados para participar de otras alternativas y otras oportunidades que existen en el mercado de valores. Y como dice Natalie, posiblemente ya no en el primario, ya no en la colocación primaria, sino posiblemente en el mercado secundario. Si usted está muy interesado en comprar estos bonos, posiblemente se encuentre por ahí un inversionista que quiera venderlos anticipadamente y que le pueda vender su inversión a usted para que usted se haga a estos bonos de Parval. Natalie, tú nos decías que se van a utilizar 100 millones de pesos actualmente en esta colocación,
Sí.
pero ya solo nos queda un año. ¿Será posible que a lo largo de este año volvamos a ver otra colocación de bonos, de estos bonos de Parval, estando tan cerca del vencimiento? ¿Tú qué crees?
Bueno, puede ser. Eso básicamente se está trabajando. Desde que tengamos la información, serás el primero en enterarte.
Bueno, excelente. Pregunta, tú dices que es para inversionistas del retail, personas que puedan invertir desde 10 mil pesos hasta 1 millón de pesos, ¿verdad? Pero me nace otra pregunta, ¿es solo para personas físicas o también para personas jurídicas? Es decir, hay empresas que de repente dicen, oiga, a mí me interesa porque estoy haciendo un ahorro para un proyecto que va a empezar dentro de un año, dentro de 15 meses. Me funciona, me sirve ese flujo, me sirve asegurar un ingreso y tener la tranquilidad de que estoy en un bono calificado A. ¿También pueden las personas jurídicas participar de esta misión o está exclusivamente para personas físicas?
No, es para el público en general, o sea, que para personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, también pueden hacer uso de estos bonos. Lo único que con la vertiente, como le comentaba, de que el tope es hasta 1 millón de pesos. Entonces, pero sí puede participar una persona jurídica totalmente en esta emisión.
Natalie, ¿ya han colocado algo de esto?
Claro que sí, hemos colocado una parte, todavía no queda una parte que todavía estamos tratando de colocar y por eso queríamos hacer este acercamiento para que el público general sepa que están disponibles, que no se han agotado la totalidad y que se acerquen y inviertan en estos bonos.
Ya lo saben ustedes, hasta pasado mañana, 24 de abril, está habilitada esta opción. ¿Hasta qué horas tienen el 24, el que está corriendo, el que está abriendo la cuenta? ¿Hasta qué horas tiene el 24 para transferir los recursos a Parval y hacer su demanda de estos bonos?
Sí, tenemos hasta el mediodía para recibir ya la orden autorizada por el cliente y los fondos para dicha colocación.
Excelente. Bueno, Natalie, qué buenas noticias, más alternativas para los inversionistas en la República Dominicana. Y la verdad que me parece fabuloso que lo hayan orientado al retail, que le permitan a la gente tener la posibilidad de definitivamente obtener una mayor proporción de lo que demandan. Porque en muchas colocaciones sabemos, como tú nos señalabas, que los grandes inversionistas se quedan con buena parte de la
Claro.
oferta disponible en el mercado. Natalie, quisiera hablar un poquito del este. ¿Cómo está el comportamiento de los inversionistas en la zona este? ¿Qué es lo que más demandan? ¿Qué es lo que les llama la atención en las empresas? ¿Cuáles son esos productos que más les gustan?
Sí, igual que entiendo que nos pasó igual cuando la sucursal que tuvimos en Santiago, por ejemplo, los inversionistas empiezan siendo un poco precavidos, como es normal, empezando con los productos de corto plazo, los SBB cubierto con mutuos y los SBB, inversiones que son desde 30 días hasta 6 meses. Y con esto, luego ya que se van familiarizando con el proceso, entonces sí vemos ya más interés en lo que son los bonos de soberanos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y otros que estén saliendo en el momento. Pero es un comportamiento totalmente normal que se empiece precavido y es lo que estamos viendo en la zona este, donde los inversionistas se acercan, muchas preguntas, también comportamiento totalmente normal. Pero sí, avanzando poco a poco, haciendo muchos cursos para dar ese conocimiento a más personas y podamos así estar en la mente de cualquiera de los clientes o prospectos que piensen en invertir. Eso es lo
Bueno,
principal
excelente.
que estamos.
Quedo un poquito preocupado.
¿Con
¿Quieres
qué?
saber la razón?
Claro.
Porque no me hablaste de mis fondos de inversión. Nos toca entonces, señores de las AFIs, señores de los puestos de bolsa, seguir haciendo esfuerzos para que los fondos de inversión también se conozcan más en la zona este del país. Sabemos que aquí en la capital ya muchísima gente pregunta por los fondos de inversión abiertos, por los fondos de inversión cerrados, por las
Cerrado,
diferentes alternativas que existen. Pero miren que Natalie no nos habla de fondos de inversión, así que a seguir haciendo ese esfuerzo, a seguir promocionando los fondos, a seguirle permitiendo a la gente que conozca de otras alternativas que están disponibles a través de su puesto de bolsa preferido en el mercado de valores. Nos encanta conocer estas opciones, Natalie, y pues estamos muy contentos de que vuelvas a acompañarnos en Sumas. Hacía un buen tiempo no venías por acá. ¿Hacía cuánto no nos
Ay, sí.
acompañabas? Yo creo
No,
que
tiene que ser
un año por ahí.
como en un año, yo creo que sí.
Sí, ya hasta te cambió la cara. Estás
No.
rejuvenecida. Señores, un placer compartir con Natalie Machado esta noche. Que tengas una feliz noche.
Igual, igual.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal, el momento de invertir. Ahora.
La estadística de hoy corresponde más, creo yo, a los días miércoles, pero nos cae muy bien porque nunca es tarde para protegernos. Y es que la protección no solo se da vía inversión o vía ahorro, también se da vía seguros, es decir, mitigando los riesgos que tenemos. Y hoy nos gusta mucho la estadística que les traemos, pues señala, según la Superintendencia de Seguros, que al cierre del 2024, las primas netas cobradas en seguros de vida alcanzaron 22.497 millones de pesos, lo que representa un aumento de 3.754 millones de pesos en comparación con el año anterior, con el 2023. Este crecimiento, que es del 20%, refleja que cada vez más los dominicanos apuestan por estar preparados ante eventos inevitables, como resulta ser la muerte, el fallecimiento. Me encanta que con Ilonka hace un tiempo venimos hablando de seguros. El primero de ellos del que hablamos fue seguro de vida. ¿Te acuerdas, Ivette?
Sí, claro, fue justamente hace como unos episodios, sí. Así
Exactamente.
es, así es.
Gracias, Liet. Exactamente. Y pues un seguro de vida, ya sea individual o colectivo, resulta ser una herramienta de prevención financiera que permite que ante el fallecimiento del asegurado, sus familiares perciban o reciban una suma de dinero que les ayude a enfrentar no solo los gastos derivados del suceso, que son importantes, un seguro que se llama últimos gastos, sino particularmente un ingreso que les permita en cierta medida seguir viviendo mientras se acomodan o muchas veces, si el seguro es lo suficientemente alto, pues tener la tranquilidad financiera que posiblemente la persona ausente les brindaba. Este contrato puede ser gestionado a través de empresas, sindicatos, cooperativas, colegios, bancos o cualquier otra entidad que actúa como canal, ojo, para ofrecer este producto a sus empleados o miembros. Pero definitivamente con quien se toma es con una aseguradora que ustedes tienen que, al igual que con las inversiones, pues revisar que efectivamente esa aseguradora esté autorizada y supervisada en la República Dominicana. Así que mucho ojo con eso. Así como para el mercado de valores, ustedes van a la Superintendencia del Mercado de Valores. Para los bancos van a la Superintendencia de Bancos, pues para la aseguradora no dejen de ir a revisar en la Superintendencia de Seguros que se encuentre registrada esta firma que les está ofreciendo este tipo de contratos.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y bueno, como siempre estamos hablando de consejos, en esta sección de El orden no altera el resultado, quiero saber qué nos traen hoy Santiago e Ivette. Cuéntenos.
Bueno, este es un tema muy común en la República Dominicana. Yo no sé si por allá los colombianos son juiciosos, Santiago, pero aquí se ve mucho el sobreendeudamiento, el ir tapando un hoyo con otro y ir adquiriendo deudas tras deudas. No sé si por allá es tan común.
Bueno, por allá en Colombia yo no sé, pero yo sé que los colombianos también cometemos el pecado. Yo sé que también, al igual que en República Dominicana, hay personas muy disciplinadas y otras no tanto, que no manejan también sus finanzas personales y están, como decimos en Colombia, y sí, saltando matones para poder solucionar sus inconvenientes financieros. Así que este consejito yo creo que le cae absolutamente a toda nuestra audiencia, sin distinguir entre nacionalidad o sexo o edad. Yo creo que lo que nos traes esta noche nos sirve absolutamente a todos. ¿Cómo evitar el sobreendeudamiento? Porque es que el sobreendeudamiento, cuando ya caemos ahí, salir de esa situación es mucho más complejo que simplemente parar los gastos, mucho más complejo que simplemente ir a renegociar con los bancos. Todo eso toca hacerlo, pero es mejor no caer en el sobreendeudamiento. Así que, ¿qué consejitos nos trajiste?
Sí, Santiago, yo traje seis consejitos y de verdad que quiero escuchar su opinión como experto en el área, ahí que vamos compartiendo con la audiencia estos
Vale,
consejitos. Así que vamos a hablar
excelente.
primero de conocer los números, Santiago.
¿A
Yo
qué te
creo,
refieres con esto de conocer los números, Ivette? ¿Cómo así?
si usted necesita sentarse con usted mismo, saber cuánto está ganando, cuánto está gastando, porque de no saber esto, puedes salirte del control, que no lo conoces. Entonces, aquí cabe un punto. Dentro de esta nota, ¿verdad? De conoce tus números, va un punto que lo hemos hablado muchísimo, es común en sumas hablar de que, caramba, hagamos el presupuesto. Oye, tú no necesitas meterte en un presupuesto, un Excel, con todas las programaciones de Excel, pero presupuéstate, haz algo sencillo, anota tus ingresos, anota tus gastos, desde los más grandes hasta los más pequeños, y esto te va a permitir saber en qué estás gastando más de lo que estás ganando, y si es el caso, entonces te toca hacer un ajuste.
Oye, Ivette, aquí una anotación. Muy seguramente todos los que son asalariados están pensando, ah, pero yo sé exactamente cuál es mi salario. Ojo, este consejo es particularmente indispensable, indispensable para aquellos que no somos asalariados y que picamos allí, picamos allá, recibimos un interés, recibimos un bono, bueno, recibimos diferentes flujos y no estamos tan seguros de cuál es nuestro ingreso. Para ese caso, sobre todo de los emprendedores, es absolutamente indispensable. Pero aún si usted es asalariado, tenga certeza de cuánto de su salario le llega efectivamente a su bolsillo. Porque recuerden que hay unas deducciones de ley y un pago de impuestos que hace que ese salario no sea el que efectivamente llegue a nuestro bolsillo. Y ahí puede estar el descuadre del presupuesto. Así que asegúrese efectivamente de cuánto gana. Y por supuesto, el cuánto gastas está clarísimo que es indispensable para todos.
Claro. El otro consejo, Santiago, el segundo consejo es no vivas con dinero prestado. Oye, si estás necesitando usar la tarjeta de crédito todos los meses para cubrir tus gastos básicos, esto es una señal que, oye, te pone todos los reflectores. El crédito es una herramienta, no es un ingreso adicional, y si lo estás usando como si fuera parte de tu sueldo, puedes terminar endeudándote sin darte cuenta porque estás usando un dinero que no está dentro del presupuesto. La clave es que uses el crédito con planificación y no como un parche para tus gastos mensuales. Voy a explicar. Tú lo vas a usar cuando quieres, bueno, me tocó cuando estaba aprendiendo a usar tarjeta, ¿verdad? Me dijeron, todos tus gastos, costos fijos, luz, teléfono, lo que sea, ¿verdad? Lo vas a cubrir con la tarjeta de crédito, pero obvio, lo vas a cubrir con la tarjeta de crédito porque tú tienes el efectivo para esos gastos. Lo que pasa es que tu tarjeta necesita movimiento. Pero no es que ahora te vas a ir a comprar en una tienda, te vas a hacer una super compra en el supermercado, vas a meterte en los carritos de Shein, vas. No, esto es, yo voy a usar de esa tarjeta lo que yo sé que tengo en efectivo para poder saldarla al corte.
Y de ahí donde tú iniciabas, ¿no? Si usted utiliza la tarjeta para los gastos básicos porque ya no tiene dinero en el banco, pues ojo, una banderita roja a ponerle cuidado a esto. Tú dijiste que eran 6, ¿cuál es el tercero?
El tercero está en un límite sano de tu deuda. La regla de oro, sí, la regla de oro es que tus pagos mensuales de deuda, ok, reúno deudas, tarjetas, préstamos, créditos personales, no deben superar el 30% de tus ingresos mensuales. O sea, si estás ganando 15 mil pesos al mes, tus pagos de tus deudas no deberían pasar de 4.500. Y si estás por encima de ese número, ya estás en una zona de riesgo. Así es que evita comprometerte con nuevos créditos, ¿eh? Si ya tú estás en el límite. No te vayas, ¿otro préstamo para qué? ¿Para unificar los otros préstamos? No. Es momento de poner alerta. Seguimos con el cuarto porque, Santiago, el tiempo corre. Es evita el compre ahora, pague después si no lo necesitas. Suena muy lindo. Ay, yo lo pago después. Ay, Dios mío, es que esto es una promoción. Esto es en el mes de las madres. Que viene el mes de las madres, el mes que viene. Pero que es una promoción. Entonces abusas de eso y te vas amarrando meses, años en deudas que no necesitabas. Entonces, antes de comprar algo a crédito, pregúntate, ¿realmente lo necesito? ¿Podría esperar y ahorrar para comprarlo de contado o cumplir con los pagos sin afectar mis finanzas? El quinto punto es, reserva un fondo de emergencia. Volvemos a los básicos, señores. La vida se trata de básicos. Si hacemos los básicos bien, entonces nos va a salir bien todo. Muchas personas se endeudan, pero no tienen ahorro cuando surge un gasto inesperado. Entonces, si tienes este fondo de emergencia, aunque sea pequeño, va a protegerte de usar la tarjeta, de pedir préstamos y de salir del apuro. Así es que tú no necesitas empezar con miles de pesos en tu fondo de emergencia. Con que tú guardes un 10 o un 5% de tu ingreso mensual, poco a poco vas a ir construyendo ese colchón que luego se va a convertir en 3 a 6 meses o a un año de tu pérdida de empleo si llegara a suceder. Entonces, lo sexto y último punto es aprende a decir no también a ti. No a tus hijos, no al marido, no a la familia, no, a ti. Muchas veces el sobreendeudamiento viene de que tomas decisiones impulsivas de viajar, de un celular nuevo, de comprar por emoción. Entonces, practica decirte no, incluso si lo puedes pagar. Ok,
Dite, no, porque esto no es una prioridad ahora para usted, señorita. Esta no es, forma parte de nuestras metas, señor. Entonces, vamos a dejarlo para después. Esto va a traer mucha tranquilidad y vale mucho la pena tener tranquilidad financiera. Así es que el sobreendeudamiento no ocurre de un día a otro. Es la suma de esas pequeñas decisiones, Santiago. ¿Sí iba a decirme?
Sí, eso que acabas de decirme me fascina, que el sobreendeudamiento no es, oh sorpresa, llegó. Es algo que vamos construyendo en el día a día con esas decisiones que tú nos acabas de señalar. Así que el consejito es muy oportuno, ¿no? No esperemos a llegar allá para tener que hacer un plan de choque muy relevante. Hagámoslo en el día a día y evitemos llegar al sobreendeudamiento. Recuerden, hasta el 30% de los ingresos máximo debería estar pagando yo como cuota de las financiaciones que tengo. Máximo. Ojalá sea menos, pero hasta el 30 es moderado, es posible, pertenece a unas finanzas todavía manejables y saludables. Muchas gracias, Ivette, por estos buenos consejos que nos traes hoy.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Hola, mis queridas y queridos radioescuchas. Ya cayó la noche y si estás escuchando, es probable que estés cerrando el día. Quizás vienes saliendo del trabajo, tal vez vas de camino a casa o simplemente decidiste regalarte 5 minutos solo para ti. 5 minutos de calma, sin prisa, sin ruido. Hoy no vengo a hablarte de noticias ni a hacerte reflexionar sobre algo profundo. Hoy vengo con algo mucho más simple, un reto pequeño pero poderoso, uno que no requiere esfuerzo físico, ni preparación, ni recursos, solo un poco de atención. El reto de esta semana es pasar un día sin quejarte, así como lo oyes, un solo día sin quejas. ¿Y por qué este reto? Bueno, porque aunque no lo notemos, muchas veces nos quejamos en automático. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué tráfico! ¡Qué lento va todo! ¡Qué cansancio! ¡Qué fastidio que está esto, lo otro! Y lo curioso es que muchas de esas quejas ni siquiera las decimos con intención. A veces no nos molestan tanto las cosas, pero igual soltamos la queja como si fuera parte del libreto diario, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces. Pero bueno, ¿qué pasaría si un día simplemente decidimos no quejarnos? No porque ignoremos lo que nos incomoda y no porque todo está bien, sino porque elegimos otra forma de decir las cosas, otra forma de ver lo que vivimos día a día, ¿no? Te doy un ejemplo sencillo. Te levantas y ves que está lloviendo. Tu primer impulso es decir, ¡ah! ¡Qué día tan feo! Pero podrías intentar decir, bueno, el clima perfecto para un café caliente y una ropita cómoda y estar bien rico en la casa. O estás en una cola interminable en el banco y podrías decir, ¡qué barbaridad! Esta gente no sirve. Pero tal vez podrías pensar, voy a aprovechar este rato para responder mensajes que tengo pendientes. No sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a mí sí. Eso no quiere decir que todo tenga que parecer bonito, obviamente, sino que podemos empezar a hablar desde otro lugar, desde una mirada más ligera, más amable, más consciente. Pasar un día sin quejarte puede ser difícil, claro. Vas a notar que las ganas de soltar esa queja aparecen solitas, como si fuera un reflejo, es impresionante. Y ese es justamente el poder de este reto, que te muestra lo automático que puede ser este hábito que posiblemente puedas tener. Ahora bien, ¿qué hacer si te descubres quejándote en el medio del reto? Pues no pasa nada grave, solo lo notas y lo cambias. Puedes corregir en voz alta, incluso decir, ok, eso fue una queja, déjame intentarlo nuevamente. Y ya con eso, pues el ejercicio vale la pena. Este reto te puede ayudar a observarte, a entenderte mejor cómo te hablas y cómo hablas de lo que vives. Y es, aunque suene muy simple, algo que tiene un impacto muy profundo. Menos quejas, más conciencia, más espacio para agradecer o al menos para no sumarle más carga al día. Así que ya sabes, el reto está lanzado. Un solo día sin quejas. ¿Te animas? Si lo haces, escríbeme y cuéntame cómo te fue. Sumémonos 95.7fm@gmail.com. Cuéntame cómo te fue. Y si te gustó este desafío, bueno, a lo mejor podemos hacer otro desafío en el futuro. Cuéntame qué opinas. A lo mejor un nuevo reto, una nueva pausa, un nuevo espacio para ti. Realmente fue un gran honor poder conversar con ustedes, mis queridos radioescuchas. Hasta la próxima.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Señores, llegó el momento de nuestra frase a recordar y para mí es un placer que Santiago nos cuente qué nos trajo de frase y sobre todo que la comentemos, Santiago, porque yo le eché un ojito.
A mí me gusta mucho, Ivette, porque ustedes saben que en sumas y particularmente yo siempre estoy diciendo que la vida es para disfrutarla, para buscar ser feliz, para pasarla bueno, porque yo creo que Dios o la naturaleza o lo que ustedes crean nos regaló este espacio precisamente para hacer el bien y para recibir el bien. Y el bien muchas veces se expresa en felicidad, en tranquilidad, en satisfacción, en todo esto. Y nuestra frase de esta noche nos habla o nos manda más bien, hoy martes tenemos varios consejitos, tuvimos los del orden no altera el resultado y ahora con nuestra frase a recordar, otro consejito que nos da Samuel Johnson. ¿Quieren escucharlo, señoritas?
Claro que sí.
Él nos dice, el hombre que sabe gastar y ahorrar es el más feliz porque disfruta de ambas cosas. Y yo creo que tenemos que identificarnos 100% con esta frase. Porque también el hombre que solo ahorra, que solo invierte, pues termina siendo esclavo de ese hábito. Tenemos que invertir, tenemos que ahorrar pensando en disfrutar, porque si no nos volvemos esclavos del dinero. Por ahí dicen que el dinero como no es un fin, sino un medio, cuando lo utilizamos como fin, termina corrompiendo nuestra alma y robando nuestra vida. Así que esta frase me llama mucho la atención porque en realidad las finanzas personales tienen sentido cuando, como dice Johnson, se sabe gastar y se sabe ahorrar. Es decir, se sabe que la vida no es solo hoy, pero tampoco es solo mañana. Es el balance que tenemos entre el presente y el futuro. El gasto, por supuesto, en el presente porque es lo que disfrutamos ya. Y el ahorro o la inversión, por supuesto, pensar en ese consumo que haremos el día de mañana, porque es que nadie sabe si estaremos vivos o no. Así que tenemos que disfrutar el hoy, pero pensar en el mañana y claro que sí, también en el pasado mañana. Señoritas, me agrada mucho poder conversar con ustedes y poder dirigirnos a nuestra respetada audiencia. Que todos tengan una feliz noche.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.